El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Hoy es el día contra la violencia de género.
Puede ser clave para salvar la vida de las víctimas de violencia de género.
Es Unai Bustinza, capitán del Leganés masculino, cerrando la mano.
Cuanta más gente conozca este gesto, más fácil será ayudar a las víctimas que sufren de violencia de género.
Es María Lázaro, capitana del Leganés femenino, cerrando la mano.
Pedir ayuda
nunca debería ser un peligro.
El gesto de meter el pulgar hacia adentro y cerrar la mano, un aviso, una llamada al 016 puede salvar una vida. Hoy el deporte sirve también de altavoz a esta lucha, que es la de todos. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Enfoque del Deporte. Desde ahora y hasta las 8 te ponemos al día de todo lo que es noticia. Y además, a partir de las 8, en nuestro otro dial, en el 106, comenzará una edición especial del Partido de la Onda porque hay baloncesto. Juega el Madrid Euroliga en Baskonia. Comienza el partido a las 8 y media, así que desde las 8 lo vivimos ya con nuestro equipo de Basket Lovers. Bueno, el caso es que lo primero que vamos a hacer, Rodri y yo, es ponerte al día con los titulares. Esto es lo que tienes que saber de lo que ha pasado y lo que va a pasar. El Atlético de Madrid tocado, pero no hundido.
Nuevo gatillazo en Europa de los rojiblancos. Lo peor no solo fue el qué, sino el cómo. El Atleti fue inferior del minuto 1 al 90, perdió en el 87, pero mereció hacerlo antes. Los de Simeone llegan a la última jornada colista, sin haber ganado un partido en casa y necesitando vencer en Oporto, y si el Milán también gana a Liverpool, hacerlo con un gol más que los italianos.
Hoy estoy optimista más que nunca. ¿Por qué? Porque estamos con vida. Y cuando uno está con vida, tiene vida. Y nosotros en esa situación somos complicados.
El Real Madrid, primer equipo español en octavos, pero ojo, cae Álava.
Kroos, que además marcó un golazo, y Modric fueron los mejores en Tiraspol, pero todo el bloque rindió a buen nivel. Con una victoria el día 7, el Madrid será primero. El único lunar, ese esguince de rodilla del austriaco que le hace ser duda para medirse el domingo al Sevilla. Ahora el Everest, Sevilla, Athletic, Real Sociedad, Inter y Atleti, todo en dos semanas. Courtois.
Encima el de enero también lo han puesto ahora en diciembre, así que nada, muchos partidos contra rivales directos para ganar la liga, y ojalá después del partido del Atleti hemos hecho una buena racha de victorias y estamos ahí líderes y también líder en la Champions.
Bale no estuvo en Tiraspol ni estará ante el Sevilla. Su agente Jonathan Barnett no contribuye a que sea bien recibido cuando vuelva al Bernabéu.
Desafortunadamente volvió a lesionarse, pero está bien, estará jugando pronto. ¿Cree que la prensa o el público está siendo injusto con la situación de Gareth Bale? Irrelevante, no me importa lo que piensen. ¿No te importa lo que piensen los madridistas? No, porque debería. Creo que han sido repugnantes con Gareth Bale.
Bueno, solo quedan 5 plazas para los octavos de final de la Champions.
11 equipos ya tienen su presencia asegurada entre los 16 mejores: Bayern, United, Chelsea, Juventus, Liverpool, Ajax, City, Paris Saint-Germain, Sporting, Inter y Real Madrid. Liverpool, Ajax y Bayern, además con pleno, históricos como el Dortmund, están fuera. El grupo más caliente, sin duda, el del Atlético. Tras la clasificación, le preguntaron a Pochettino si estaría en octavo sentado en el banquillo del PSG, y esa fue la última pregunta de la entrevista.
Vous serez là, à la tête du PSG en huitième de finale. Vous serez bien entraîneur du PSG.
Thank you. Ciao.
Hoy turno para la Liga Europa, ya en juego en el grupo G, Betis 1, Fenerbahçe 0, a las 9, Mónaco, Real Sociedad.
Bueno, vamos a volver a los nuestros. El Getafe puede salir del descenso en Mallorca.
La cita es el sábado en un duelo directo contra el Mallorca del exazulón Luis García. Ya queda menos para que vuelva Jankto y en 2 días volverá con el grupo ya el checo. Quique no quiere euforia, pero ve brotes verdes en su equipo.
Estos chicos están pasando mal, han visto en ese resultado un brote, vieron en el partido del Español otro brote, en empates que hemos conseguido fuera hemos visto también situaciones positivas. Estos chicos tienen el interés de darlo todo para sentirse una unidad a tener en cuenta.
También el sábado el Rayo buscará la primera victoria de su historia en Mestalla. Habla Iraola.
Mestalla siempre ha sido un campo complicado. Nosotros queremos ser un equipo, pues bueno, pues lo que estamos siendo últimamente, ¿no? Un equipo con personalidad, con un ritmo de juego alto y que también les cause problemas a ellos.
Para nuestros 3 equipos en segunda división, la jornada empieza mañana.
la 18 ya, y entra en juego un equipo madrileño, el Alcorcón, que recibe al Lugo. Pase lo que pase, los alfareros seguirán como colistas. El sábado, Sporting Fuenlabrada, los azulones en descenso tras 8 jornadas sin ganar. Este es Diego Altuve, su portero, cedido por el Real Madrid.
Es una mala racha que lleva el equipo y trataremos de cortarla cuanto antes. Y bueno, como todas las malas rachas, llega a un punto que tiene su final y trataremos que este fin de semana allí en Gijón pues se termine.
Fútbol femenino, España-Islas Feroe, ese es el partido en el camino hacia el Mundial.
Es la cuarta jornada de la clasificación, el partido arranca a las 9 en la Cartuja de Sevilla. España lleva pleno de victorias, igualada a puntos con Escocia, su rival el martes. La ida acabó con 0-10, pero el seleccionador Jorge Vilda no quiere que nadie se relaje esta noche.
Para ganar los partidos primeros hay que jugarlos, y aunque sepamos de la entidad del rival, nosotros tenemos el máximo respeto y sobre todo lo afrontamos con las máximas ganas de mostrar la mejor versión de España.
Hablando de España, mañana la selección de baloncesto inicia un camino, un objetivo, revalidar el título de campeones del mundo.
Largo camino, empezará a las 7:30 en Skopje frente a Macedonia del Norte, sin jugadores de la NBA ni de la Euroliga, pero con el seleccionador Sergio Scariolo.
Y ahora mismo intentar, como siempre, competir como mejor podamos, seguir en ese espíritu que nos ha hecho admirados, y con ese espíritu, con un grupo de jugadores heterogéneo, con gente muy joven, gente un poco más veterana, afrontamos este reto.
Y un ex de la NBA y de la selección, Marc Gasol, está anunciando en este momento que desde hoy será presidente y jugador del Girona de la Leb Oro.
Así es, ese es el futuro de Marc Gasol. Bueno, y si hablamos de tenis y terminamos con tenis, hay que hablar de la Copa Davis.
Porque ya ha empezado en Madrid como una de las tres sedes mundiales. Pistoletazo de salida con la eliminatoria del Grupo B entre Canadá y Suecia. De momento 1-0 para Suecia. Mañana debuta España contra Ecuador con las bajas de Rafa Nadal y de Roberto Bautista. Pablo Carreño pasa a ser la primera raqueta española.
Aquí en Madrid, pista indoor, hay altura. La altura sabemos que a los ecuatorianos están más acostumbrados, quizás les gusta, y bueno, habrá que ir con cuidado y con confianza de poder sacar esa eliminatoria.
Bueno, pues ahora que ya estás al día, vamos a empezar con los detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, y lo primero es ir al deporte casi en directo, porque falta menos de una hora para que comience el partido de la Euroliga para el Real Madrid, para el equipo de Pablo Laso. Un Real Madrid que está primero en la Euroliga, empatado con el Barça, 9 victorias, 2 derrotas, y que esta noche a las 8:30 juega en Baskonia. Desde las 8 te lo vamos a contar en Onda Madrid. La narración del partido va a ser de Quique Díaz. Hola, Quique.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Sí, el objetivo es el de lograr la 10ª victoria de la presente campaña en la Euroliga, en un feudo como el Buesa Arena, frente a un Baskonia que poco tiene que ver con el de pasadas campañas. Eso sí, ha mejorado mucho con la llegada de Espailla al banquillo. Han cortado una muy mala dinámica de resultados, tanto en Liga como en Euroliga. Y el Real Madrid también llega en un grandísimo momento, con 4 victorias consecutivas e invictos en el Palacio de los Deportes. Afronta una nueva salida, consciente de que las 2 derrotas han llegado precisamente lejos de la capital de España. Pablo Laso recupera a William Goss, que ya reapareció en Liga frente al Betis, y veremos si pueden reaparecer también alguno de los otros 4 lesionados que ya están entrenando con el grupo: Tonkins, Randolph, Taylor y Alocen. Si vencen, se acostarán como líderes a expensas de lo que hagan mañana Armani Milán y Barcelona.
Gracias, Quique. Luego, dentro de un ratito, volvemos para conocer más detalles del partido. Pero ahora vamos a, en nuestra mesa de análisis, a meterle el bisturí a las consecuencias que nos ha dejado el choque de ayer de la Liga de Campeones del Madrid y del Atlético de Madrid. Están convocados a la mesa de análisis Carlos Rodríguez, José María Bonilla, Rodrigo de Pablo y Juan Macueto. Hola a los 4, daos por saludados.
Hola,
hola. Buenas noches.
Nacho. No perdamos tiempo, vamos al grano. Bueno, lo primero, una cosa, Bonilla, ¿qué ha hecho hoy el Atlético de Madrid?
Ha descansado e imagino que ha reflexionado con bien, todo vale. Lo que tiene encima.
O sea, que hoy no han entrenado.
No. Día libre. No han entrenado. Día libre, vuelven al trabajo mañana a las 11:30.
Bueno, el partido no dejó... Dejó muchas consecuencias, pero ningún herido.
No dejó heridos, y lo que dejó es esas malas sensaciones que sí. Viene arrastrando el Atlético de Madrid desde hace algún tiempo que se manifestaron y que se agrandaron en el día de ayer ante el Milán. Pero no, en cuanto a lesionados y todo eso, no dejó a nadie.
Vale, ahora entramos en detalles. Pero, Carlos, ¿qué ha hecho hoy el Madrid?
Sí. Descansar también. Llegaron a las 5 de la madrugada, 4 horas de vuelo desde Tiraspol. Así que hoy día de descanso y mañana a las 11 vuelta al trabajo para empezar a pensar en el Sevilla.
Uh-huh. Bueno, empiezo por Cueto y a partir de ahí la mesa está abierta. Tenemos 10 minutos para que tranquilamente nos contéis vuestras sensaciones. Como veis, sobre todo esa última jornada, el futuro. Empiezo por Cueto por razones obvias, casi por alusiones.
Hombre.
Porque hace 2 días que viniste muy arriba.
Floja, Juanma.
Claro, hace 2 días te viniste muy arriba, estabas completamente convencido de que había mucho pesimismo aquí y que la realidad iban a ser victorias de los dos de Madrid y del Barça.
Antes de nada, quiero decirte que cuando acierto no lo dices. O sea, eso también es conveniente comentarlo aquí en esta mesa.
Ventajismo puro.
Ventajismo
mío,
puro.
También,
hay
el que mío. Bueno, pero que ahora hablando en serio, no era lo que nos imaginábamos todos, pero desde luego no entraba en tus planes, ¿eh?
Desde luego que no. Yo lo del Real Madrid lo tenía claro, que iba a ganar y además de una forma cómoda, como ocurrió. No tenía ninguna duda, sobre todo viendo cómo está el Madrid últimamente con 7 victorias en 8 partidos y sobre todo el rival que tenía enfrente, que sí, ganó en el Bernabéu, pero no es nada del otro mundo y menos en una competición tan importante como la Champions. Lo que sí me ha sorprendido y mucho es el Atlético de Madrid. Es cierto que viene de hacer unos partidos malos, apenas crea oportunidades, pero anoche ante el Milan solamente tirar 2 veces a puerta me parece muy poco para el equipo de Simeone. Y hay un dato que para mí es súper importante. Fíjate, el Oporto y el Milan, que son sus rivales directos en esta fase de grupos para meterse en los octavos de final de la Champions, solamente han ganado los dos equipos un partido en 5 jornadas. Y aún así están por delante del Atlético.
Vale, pues por ahí vamos a empezar por el Atleti. Yo os pongo una pregunta sobre la mesa y entráis cuando queráis. Es, ¿se está siendo demasiado duro con el Atlético de Madrid o se está simplemente reflejando una realidad por dura que sea?
Yo creo que es la realidad pura y dura que tiene el Atlético de Madrid. Yo creo que desde que se inició la temporada, pero sobre todo desde el parón de octubre. Es que desde el parón de octubre el Atlético de Madrid ha sido muy, muy irregular. Apenas se ha ganado un par de partidos en Liga ante el Betis y Osasuna. Y tú fíjate cómo ganó Osasuna hace apenas 4 días, con el mismo partido que ante el conjunto del Milán. Un mal partido y yo creo que esas sensaciones, esos síntomas que estaba dando el Atlético de Madrid, pues ayer ante el Milán, ante un equipo de enjundia, pues se agrandaron. Y es que es increíble, pero el Atlético de Madrid en los 3 partidos que ha disputado en casa en esta fase de grupos ha perdido 2 y ha empatado 1.
Yo creo que el Atleti es un grande por plantilla y por la trayectoria de los últimos años y hay que empezar a medirle como un grande. Yo creo que sobre todo el Atleti no se puede permitir el lujo en Europa de dar alguna imagen como la que viene dando últimamente. Se me ocurre ya una pequeña galería de horrores: Juventus en Turín, Chelsea en Rumanía, ayer en casa contra el Milan, y además con algún denominador común, tanto sobre todo aquel partido de Bucarest contra el Chelsea como ayer, sale con un 11 ultraofensivo pero metido atrás. Simeone sabe que tiene talento. Pone ayer hasta 7 futbolistas que tú los ves sobre la hoja de las alineaciones y dice, ¡guau!, estos van a jugar al ataque. Pero luego pone el bloque bajo. ¿De qué te sirve tanto talento ofensivo para tener defendiendo a tanto jugador talentoso a 50 metros de la portería rival? Yo creo que Simeone, en su fuero interno, sabe que tiene que ser ofensivo, pero es fiel a su naturaleza. Esto es como lo del cuento de la rana y el escorpión, no lo puede evitar. Al final los acaba metiendo atrás, más si piensa que le vale el empate. Pero en los últimos años, cuando ha jugado a empatar, ha perdido. Y yo creo que el Atleti, con el equipo que tiene, no puede permitirse el lujo de dar imágenes como la de anoche en Europa.
Y yo creo que también es momento también de dar un pequeño palo de vez en cuando al Cholo Simeone, que es espectacular lo que ha hecho, impresionante en el Atlético de Madrid. Pero el mensaje que transmite anoche durante el partido ante el Milan de quitar a Griezmann, creo recordar, por Condogbia, es decirle directamente al equipo, oye, chavales, el empate no es malo, vamos a tirarnos un poquito hacia atrás y quito a un referente en ataque. Vamos a asegurar el empate y no vamos a ir a por la victoria. Yo creo que el empate en ese momento no era malo.
Quedaban solo 10 minutos, en ese momento el empate no era malo. El problema son los 80 minutos anteriores. Yo creo que cuando sabe que va ganando 2-0 el Liverpool, encuentro razonable incluso que quiera amarrar el empate. Pero es que el problema son los 80 minutos anteriores infames.
Yo creo que Diego Pablo Simeone está en la indefinición de intentar llevar al Atlético de Madrid en el conjunto rojiblanco que se encontró hace ya muchos años, en el 2014, en el 2016, que era un equipo que, haciendo lo que hizo ayer, luego tenía unas transiciones hacia arriba mucho más veloces, porque claro, estaba jugando arriba, por ejemplo, Diego Costa. Pero claro, Diego Costa no es Luis Suárez. Luis Suárez no es Diego Costa, por mucho que nos pongamos, por buen delantero que sea. Luis Suárez le sacas pleno rendimiento si juegas muy cerca del área y si le das balones en ese área de influencia. Pero claro, para correr 70 metros, Luis Suárez ya no está. Y se ha evidenciado en el día de ayer, pero se ha evidenciado en otros muchos partidos. Y Simeone, por eso de la jerarquía y en partidos importantes, sigue haciendo lo mismo y sigue poniendo a futbolistas que evidentemente no están para jugar a determinados partidos.
Bueno, pues entonces os hago una pregunta concreta para los cuatro, 20 segundos para cada uno. Empieza Carlos. ¿Qué falla en el Atleti, Carlos?
Bueno, yo creo que falla que Simeone, que creo que sigue siendo el mejor entrenador pagado de Europa, si no ha variado mucho la ficha de Guardiola o de algún otro, como decís, tiene que una de dos, o dar un paso adelante o definitivamente decir, bueno, mi fútbol realmente es otro, como comentabais, mi planteamiento es otro y yo no necesito gastarme tanto dinero en tantos futbolistas de calidad, porque creo que ahora mismo, como dice Bonilla, tiene una gestión complicada de hacer porque no sabe si dar ese paso o volver a lo que son sus principios y a su naturaleza.
Hacedme caso con lo de los 20 segundos. Rodrigo, los tuyos. ¿Qué le falla al Atleti?
Yo creo que Simeone, que es el mejor entrenador que puede tener el Atlético de Madrid, se maneja mejor con menos recursos. Con 12, 13, 14 jugadores aguerridos, jugando a lo mismo, bien. Ahora, creo que le sobra paradójicamente calidad y ahora mismo hay una crisis de identidad.
Yo creo que tiene un problema claro en ataque, solo dos tiros a puerta, no genera oportunidades y tiene un problema que no tenía antiguamente. Tiene problemas en defensa. Antes era un fortín y ahora no lo es. El gol del Milan anoche es incomprensible.
Hay que mirar a Diego Pablo Simeone, que se equivoca. Evidentemente no es infalible, pero hay que mirar también al terreno de juego. Los futbolistas del Atlético de Madrid, la mayoría de ellos, están muy lejos de su mejor versión.
Carlos, en el Real Madrid ayer, felicidad por la clasificación, pero también enseguida empezó a cundir un poco una preocupación por cuidado con lo de las rotaciones, cuidado con que Ancelotti solamente utilice a estos, no vaya a ser que los queme, porque están muy bien, pero están muy bien demasiado pronto.
Sí, bueno, y sobre todo porque es verdad que ahora mismo está manejando un elenco de 14, 15 futbolistas. Y es verdad que, claro, con estos 15 no llegas a final de temporada, seguramente. Todos pensamos que no le da. Con lo cual, vamos a ver cómo lo va gestionando. Pero desde luego, Ancelotti, de momento mira al presente o al futuro más cercano, porque tiene claro que, bueno, mirar mucho más allá no sirve de nada. Y luego seguramente irá tomando decisiones en función de las bajas que tenga, pero de momento no creo que cambie mucho la dinámica del equipo porque precisamente le está funcionando bien.
Sí, porque están prácticamente todos los de su bloque titular están enchufadísimos.
Sí, además es que todos cumplen. El otro día juega Nacho en los Cármenes contra el Granada y rinde al 100%, como ha dicho luego Ancelotti. Ahora vuelve Militao, de repente juega Marco Asensio y lo hace muy bien. Vuelve otra vez, bueno, pues cualquiera que juegue en el Real Madrid ahora mismo en el equipo titular lo está haciendo francamente bien. Ese es el éxito que para mí tiene Ancelotti ahora mismo en la plantilla. Cualquiera está rindiendo al 100%. Y lo de los cambios, es cierto que, bueno, pues quizá los puede quemar demasiado pronto, pero también es cierto que si no consigues buenos resultados ahora, la temporada al final te pasa factura.
Yo creo que le está pidiendo a la gente demasiado pronto rotaciones a Carlo Ancelotti, y te lo digo por lo que le viene un mes de diciembre con partidos realmente importantes al Real Madrid como para que la gente diga, no, es que tiene que rotar ante el Sevilla, o ante el Inter, o ante la Real Sociedad, o ante el Atlético de Madrid. Ojito, es que son...
Yo creo que tiene que ser preventivo, ¿eh?
Claro, Ancelotti. Claro, sí, pero son rivales realmente de enjundia como para hacer rotaciones en ese tipo de partidos.
Rodri. Todos tenemos claro, Bonilla, que Kroos es imprescindible, que Modric es imprescindible, que Casemiro es imprescindible, pero es que estos tres suman casi 100 años.
Sí, está
y
claro.
Y jugar 7 partidos en 2 semanas de esa intensidad, pues creo que no hay cuerpo que lo aguante.
Claro, eso es lo que va a tener que manejar Ancelotti de aquí a final de año, ¿no? Como no rompo el equipo, pero voy dándole un poquito de respiro, sobre todo a los del centro del campo, que es donde parece ahora mismo que hay menos opciones.
Yo creo que lo bueno que tiene el Madrid es que el bache que tienen todos los equipos durante la temporada ya lo ha pasado. Estuvo 3 partidos sin ganar entre finales de septiembre y principios de octubre, y ese bache tan preocupante ya lo ha pasado. Entonces yo creo que eso es una referencia y algo muy positivo para el Madrid.
Cierras tú, Carlos.
Voy a decir simplemente que yo creo que eso de momento él lo va a hacer de manera natural. Es decir, el domingo previsiblemente no va a jugar Alaba porque viene tocado en ese esguince de rodilla, que es cosa leve, pero seguramente no le va a forzar. Por tanto, entrará Nacho. Y así yo creo que va a intentar ir dosificando siempre que la realidad se lo permita. Uh-huh. Pero no va a hacer rotaciones masivas como ha anunciado de cambiar medio equipo.
Oye, gracias a los cuatro. De las veces que mejor habéis estado los cuatro, quedaos con eso.
Menos el principio de tu intervención conmigo.
Sí, pero paga la cena, comida,
cuento. Pero debes, nos eso, debes una comida. Dejadme un segundo, que quiero que Esther Juan Aranz nos cuente la última lo del Getafe, que hoy ha hablado Quique Sánchez Flores.
Hola, ¿qué tal? Semana tranquila de entrenamientos en el Getafe, centrado ya en el choque del sábado ante el Mallorca, un rival directo. Ha hablado Quique Sánchez Flores en la previa de ese partido, reconociendo que el vestuario está bien, pero con el mensaje claro de huir de euforias y mantener la humildad. Lo importante, que se empiezan a ver brotes verdes y que un triunfo le podría permitir al equipo empezar a jugar de tú a tú con el resto sin ese lastre por la desventaja de puntos. La clave para el entrenador azulón, la mentalidad fuerte y positiva del grupo y figuras como la de su capitán Jaime Mata, un ejemplo en el vestuario.
Es un ejemplo de jugador, es un futbolista que está jugando con unas sensaciones que no son 100% positivas, pero está haciendo un gran esfuerzo. Ahora ya creo que cada semana nos miramos los técnicos y decimos, es una buena noticia que Mata esté mejor. Y él es un chico que entiende las cosas, es un buen capitán, parece criado ya en esta casa, evidentemente. No sé, de esos jugadores que necesitan un vestuario. Lo mejor de todo es cuando encuentras ese grupo que, aunque vaya encajando en la victoria, mejor las situaciones para progresar en argumentos. Cuando las cosas no vienen tan bien dadas, es importante tener ese grupo que sepas que puedes confiar para poder recuperar.
La buena noticia hoy la ha protagonizado el checo Jankto, que en un par de días, tal y como ha confirmado Quique, se incorporará con el resto del grupo después de algo más de 2 meses fuera por lesión.
Hoy empieza en Madrid nada más y nada menos que la Copa Davis. Es verdad que se va a jugar entre sedes, es una edición muy especial de la Davis en Madrid, en Innsbruck, en Austria, también en Italia, en Turín. Pero nosotros aquí en Madrid, en el Madrid Arena, desde hoy hasta el domingo de la semana que viene, vamos a disfrutar de 6 selecciones. Sobre todo la nuestra, que debuta mañana. España juega mañana, además, por cierto, para España está todo vendido mañana, porque hay una gran expectación por ver a Carlos Alcaraz, a ese chico de 18 años que lo está rompiendo. Bueno, el equipo español está concentrado en un hotel en la Plaza de España. Miguel, vamos a meternos en esa concentración.
Así es, vamos de lleno y vamos a charlar con Dani Mérida, una de las jóvenes promesas del tenis español, madrileño, y que a sus 17 años ya ejerce de sparring del equipo español de Copa Davis. Así que un gran entrenamiento. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, preguntarte un cúmulo de sensaciones, ¿no? En esta semana, ¿no? Muchas emociones a flor de piel, en fin. Yo creo que está siendo un poquito difícil de digerir todo esto también, ¿no?
Sí, muchas emociones, ¿no? Súper contento de estar aquí, lo estoy disfrutando mucho.
¿Esperabas que todo fuera tan rápido en este año? En fin, entrenar con el equipo español de Copa Davis, tu primer éxito profesional, en fin, todo a velocidad de vértigo, ¿lo esperabas así?
Bueno, a principio de año no lo esperaba así, pero luego por las cosas que han ido sucediendo, pues cada vez me lo he ido creyendo más y pues los buenos resultados me han llevado a ganar el torneo y a estar aquí ahora, ¿no?
Oye, Dani, ¿madrileño de dónde? ¿De qué zona?
Yo soy de Daganzo.
Ah, de Daganzo. Sí. Uh-huh. Muy bien. Bueno, y de pequeño te da por el tenis, ¿dónde empieza todo? Cuéntanos.
Pues allí, ¿no? En mi pueblo. Uh-huh. Pues con mi padre había una pista de pádel y empecé yendo a la pista de pádel, pero jugando con la raqueta de tenis. Y mi padre me vio que se me daba bien y decidió apuntarme a una escuela de tenis allí en Alcalá de Henares. Y allí empecé a jugar.
Uh-huh. Y ahí empezó una historia que, como decía Miguel, va a toda velocidad. Porque ahora tienes 17 años. Estar ya asomándote al mundo profesional. Y lo estás haciendo tan bien que de repente te llaman del equipo español de Copa Davis y te dicen, Dani, vente a entrenar con nosotros, que necesitamos a alguien al otro lado de la red, ¿no? Para ir preparando los partidos, ¿no?
Sí, así fue. Me llamaron y me dijeron que me habían elegido para venir aquí para entrenar con ellos y fue la verdad una ilusión que me eligieran a mí pues para venir aquí.
Oye, Dani, tampoco te creas que vamos a ser muy originales, porque te vamos a preguntar lo que te estará preguntando todo el mundo estos días. ¿Cómo es Carlos Alcaraz?
Pues yo ya lo conocía, ¿no?, de ¿sí? antes de venir aquí, pero es como persona, es una gran persona, muy majo, y dentro de la pista, pues lo que ya se ha visto, ¿no?, en los torneos, es una bestia, cómo entrena, cómo juega, y muy merecido, ¿no?, donde está.
Uh-huh. ¿En qué te pareces y en qué no te pareces en nada dentro de la pista, Alcaraz?
Bueno, pues parecerme, yo creo que yo también pongo mucha intensidad, ¿no?, a mi juego. Me queda todavía muchas partes que mejorar, ¿no?, para llegar a su nivel, pero de parecido yo creo que es la intensidad, y a mejorar, pues un poco más mejorar partes de mi tenis, ¿no?
Uh-huh. Oye, Dani, ¿y cómo es la concentración del equipo español de la Davis antes del debut de mañana? ¿Cómo es un día normal? ¿Cómo es la rutina? ¿Qué ambiente hay? Cuéntanos.
Pues la rutina es levantarnos todos, desayunamos juntos en una sala que tenemos aquí para desayunar. Luego vamos a entrenar cada uno con quien le toque, ¿no? Vamos alternando entrenamientos, son diferentes. Y pues siempre hay muy buen ambiente. Comemos juntos también aquí en el hotel. Y luego vamos siempre a por la noche a cenar juntos, todos. Y la verdad que lo pasamos muy bien, siempre hablando de tenis, bromeando y muy felices.
Bueno, hay una mezcla curiosa ahí, ¿no? Porque estáis los más jovencitos y luego está Feli, el abuelo, ¿no? Con 40 años, ¿no?
Sí, sí, la verdad que con 40 años impresiona, ¿no? Porque no los aparenta para nada.
No, los están bien llevados. Feli siempre los ha llevado bien los años, pero es que además el tío se mantiene competitivo. Bueno, ¿y qué se dice del debut de mañana, de la expectación que hay en Madrid, del ambientazo que va a haber?
Bueno, pues estamos todos deseando que llegue el momento, ¿no? Los jugadores, tanto yo como todo el mundo, y pues esperemos que vaya lo mejor posible y a ver si podemos empezar con victoria.
Bueno, y dentro de unos días pasa la Davis en Madrid, ojalá con España jugando y ganando la final. ¿Y qué pasa en tu vida al día siguiente, en la vida de Dani Mérida? ¿Cómo son las próximas semanas?
Pues las próximas semanas, ¿no?, volver a casa y seguir entrenando y seguir trabajando y pues seguir como todas las semanas anteriores a venir aquí y progresando para algún día, a ver si puede ser, estar aquí, ¿no?, ya como jugador.
Oye, ¿te han hecho ya algún homenaje en Daganzo, hijo predilecto? ¿Has dado el pregón de las fiestas? ¿Has hecho algo allí en el pueblo o no?
No, aún no he hecho nada.
Todavía no te ha llegado, ¿no?
No, tampoco hace mucho que no voy, ¿no? Ahora estoy más en Alicante, pero sí. Pero sí.
Sí, porque tú habitualmente estás concentrado en Alicante, ¿no?
Sí, yo de normal vivo en Alicante, entreno allí, estoy con mi familia, bueno, con mis padres y con mi hermano. Uh-huh. Y yo de normal vivo allí todo el año.
Pues no te preocupes, que pronto te recibirán en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Daganzo, en cuanto que lleguen los éxitos, más todavía. Gracias, Dani. Mucha suerte con el debut de mañana para todo el equipo español, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, aquí termina el enfoque, pero en realidad el deporte no se termina en Onda Madrid, porque ahora en 2 minutos, en el 106... tienes la otra oferta, tienes la Euroliga en directo. Y aquí sigue la información. Eliges y a disfrutar. She'll lie and steal and cheat and beg you from a knee.